siempre contigo.
Estados Unidos urge al régimen de La Habana para que libere a los integrantes del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael El Osorbo. A propósito, Amnistía Internacional realiza recogida de firmas por la liberación del líder del movimiento San Isidro, retenido en un hospital de La Habana. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos manifiesta preocupación por la aguda escasez de alimentos en Cuba. El MINSAB registra 11 nuevas muertes y 1.129 nuevos contagios de COVID en las últimas 24 horas. La Casa Blanca reitera que reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia no es una recompensa para Moscú. Y el senador por la Florida, Marco Rubio, responsabiliza a Cuba, Venezuela y otros gobiernos de izquierda por los desmanes en las recientes protestas en Colombia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital. Saludamos todo el equipo, gracias por acompañarnos en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 29 grados en La Habana, poca nubosidad, vientos a 25 kilómetros por hora. La subsecretaria interna de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Judy Chong, instó al gobierno de Cuba a poner en libertad a los integrantes del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael El Osorbo. Chong hizo esta petición a través de una publicación en la cuenta de Facebook de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana con el siguiente mensaje. Estados Unidos rechaza la detención de artistas por ejercer su libertad de expresión. El gobierno cubano no puede silenciar a sus críticos mediante la violación de sus derechos humanos. Luis Manuel Otero Alcántara y Michael El Osorbo deben ser liberados inmediatamente, expresa Julie Chong. Y el artículo 19 ha manifestado por su parte su alarma frente al acelerado incremento de las acciones represivas en Cuba, mientras que Amnistía Internacional ha hecho una recogida de firmas por la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Yolanda Huerga informa.
La organización Artículo 19 manifestó este martes su alarma por el aumento incesante de los ataques contra los periodistas independientes, artistas y activistas por parte de la seguridad del Estado cubana.
Hemos registrado un aumento en las violaciones a los derechos relativos a la libertad de expresión, contabilizando de enero a abril de este año 465 eventos de agresión en contra de periodistas, artistas y activistas.
Dijo Claudio Ordóñez, oficial del Programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19.
Es grave que haya un incremento de estas agresiones, que sin duda son solo una muestra de lo que está pasando en el país.
La entidad que trabaja alrededor del mundo para promover la libre expresión reprochó al régimen la censura y el intento de control mediático, la intimidación usada contra periodistas y defensores de derechos humanos, así como las amenazas contra sus vidas y sus familias y las retenciones obligadas en sus viviendas.
Liliana Hernández, que ya lleva más de 45 días en su domicilio sin poder salir, y así el de otras personas que se busca que no visibilicen o que no informen sobre lo que está pasando en la isla.
Artículo 19 resaltó que el 30 de abril fue dispersada una protesta y detenidos varios manifestantes que buscaban apoyar la causa del artista Luis Manuel Otero Alcántara en la calle Obispo de La Habana Vieja. Por su parte, Amnistía Internacional inició una colecta de firmas para exigir al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel la liberación de Otero Alcántara, recluido desde el pasado 2 de mayo en el Hospital Calixto García de La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, familiares de dos mujeres detenidas en La Habana, en la zona vieja, actualizaron su situación tras 26 días de arresto. Los detalles nos los entrega Ivette Pacheco.
Familiares de Mari Carla Ares, una de las dos mujeres arrestadas el 30 de abril en la calle Obispo en La Habana, en medio de una protesta pacífica, pudieron verla este martes después de 25 días. Carlos Alberto Ares, padre de Mari Carla, precisó a Radio Martí que el encuentro tuvo lugar en Villa Marista, centro de operaciones de la seguridad del Estado.
Ella se encuentra en el 762, Nos dieron una visita de 40 minutos, 45 minutos más o menos, en Villa Marita, donde le pudimos llevar alguna cosita de comida y alguna fruta y eso, y pudimos estar con ella ahí sin poder conversar sobre la causa, solamente hablando de la familia y de cómo estaba.
El instructor policial que lleva el caso, el que les informó que esta semana Mari Carla Ares sería trasladada a prisión.
Ellos la aplican prisión provisional. Pero ellos iban a ser trasladados hacia Cuatao, la prisión de mujeres del cimiento. Y ha perdido mucho peso, muy blanca, alta de sol, su estado de ánimo está bien, la vimos fuerte. Su estado de salud nos dijo que había mejorado mucho gracias al medicamento que se le pudo entrar a la prisión.
La otra mujer que fue detenida en Obispo, Thais Mailén Franco Benítez, quien ya fue trasladada a la prisión de mujeres del Guatao en el municipio La Lisa, en La Habana. Hasta allí llegaron este martes su esposo y padrastro, según dijo la señora Odalis Benítez, madre de Thais, a Radio Martí.
Hay casos de COVID, no la dejaron ver, dice que ellos guardan un protocolo de seguridad, le recibieron lo que había, el aseo, lo que se le mandó de alimento, papel sanitario.
El lunes, familiares de Thais Mailén Franco tuvieron un encuentro con el abogado que lleva el caso.
Entonces, bueno, nos dijo el doctor que no esperaba que esto durara más de 30 días para que definieran una posición, que él piensa que no progrese a juicio.
Thais solamente ha tenido acceso a una llamada telefónica desde prisión. Su madre ha venido desde Santiago de Cuba a cuidar a sus tres hijos, dos varones de 15 y 8 años y una niña de 7.
He tenido que explicar poco a poco porque la hembra llora, el otro está como ido. Thais es la niña amorosa, no admite la injusticia.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales manifestaron este miércoles su preocupación por la persistente y aguda escasez de alimentos en Cuba, la cual impacta en la seguridad alimentaria y las condiciones de vida y de desarrollo físico, emocional e intelectual de la población, en particular con el contexto de la pandemia del COVID-19. La situación está afectando la adecuada nutrición de las personas mayores con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, ha informado un comunicado de prensa de esta Comisión de la Organización de Estados Americanos, OEA. Las referidas entidades reiteraron el deber del Estado cubano de realizar acciones concretas para proporcionar el acceso de su población a una alimentación adecuada o a medios para obtenerla, de modo que sean garantizadas sus necesidades vitales y desarrollo integral, incluso ante situaciones de limitaciones de recursos, como viene ocurriendo durante la pandemia del COVID. Y hablando del COVID, Cuba reportó este miércoles 11 nuevas muertes y 1.129 nuevos contagios, correspondientes a la jornada de ayer, según dio a conocer el doctor Francisco Durán García, director del MINSAP. 27.259 pacientes se encuentran ingresados, de ellos 6.786 activos, con lo que Cuba acumula 136.628 casos de COVID. La Habana fue la provincia que más casos reportó, con 453, seguida de Santiago de Cuba con 150 y Mayabeque 140. Con los 11 decesos al cierre del martes, Cuba acumula 912 muertes registradas desde el inicio de la pandemia. Las autoridades cubanas reconocieron el alarmante incremento de contagios en edades pediátricas, con un incremento de 200 casos en menores de 18 años, en el primer brote a 17.118 en la tercera ola, para ahora alcanzar un total de 17.897 al cierre del 25 de mayo. Y a propósito, cada día es más duro para la población cubana enfrentar el rebrote del COVID. La razón no la tiene bien condensada en este informe Tomás Cardoso.
La jefa nacional de pediatría del Ministerio de Salud Pública, en una entrevista con el portal oficialista Cuba Debate, la doctora Lisette López, consideró escalofriante el porcentaje de niños con COVID-19 en el país y señaló que más de 3.000 pacientes en edades pediátricas se han diagnosticado con el coronavirus en lo que va del mes de mayo. Por su parte, residentes en la isla denuncian las pésimas condiciones en centros de aislamiento y hospitales, la corrupción en policlínicos con las pruebas PCR, así como la utilización de la pandemia Ucrania para reprimir a opositores con multas y prisión. El periodista independiente Vladimir Turró y su esposa, ambos con COVID, él salió este martes de un centro de aislamiento y ella, que está embarazada, continúa internada en un hospital materno.
Mi esposa está en el hospital materno La Fátima en Guanajuato, pero allí no tienen agua potable, no tienen medicamentos para el dolor. Me dice que ha tenido numerosas diarreas.
En el caso de Vladimir, este estuvo 7 días internado en la escuela de la aduana, que colinda con la vocacional Lenin, ubicada en la zona de Managua, en Arroyo Naranjo, donde hay cientos de personas y las condiciones médicas y de alimentación son las peores.
Allí a mí nadie me preguntó por mis contactos, nunca me preguntaron mi fuente de infección. Resulta que solamente se pudo hacer la prueba luego que mi esposa hizo una queja al Ministerio de Salud Pública. Están vendiendo las pruebas PCR a embarazadas, $25 por hacer las pruebas PCR en la casa.
Desde San Antonio de los Baños, Daniel Alfaro comenta el hostigamiento en contra de los vendedores de alimentos en medio de la crisis.
El pueblo entero de San Antonio está cerrado, tienen todo el pueblo militarizado con guardias de boina roja.
Ya hay escasez con el pan en Santiago de Cuba y la harina que se está usando para su confección es de maíz, yuca y calabaza. Señala Eldris Pozo.
Los mercados agropecuarios estatales, las carnicerías, no hay nada.
Giordano Marrero Huerta, desde Camagüey, denuncia la situación del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Orestes Barona Medina.
El día 7 de mayo fue injustamente condenado por el Tribunal Provincial de Camagüey a 10 meses de privación de libertad por los delitos de desacato, resistencia y propagación de epidemia.
La capital de la provincia de Holguín está cerrada totalmente, destaca el activista Ramón Zamora.
No hay arroz, no hay vianda, mucho de lo que se percibe es por contrabando.
Y desde Santi Espíritus, el comunicador Adriano Castañeda cuenta que hay muchos barrios aislados y el desabastecimiento es total.
Sigue la situación muy compleja en el hospital provincial clínico quirúrgico donde estaba abarrotada la sala, desapareció el pan de venta general.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La multinacional de materiales de construcción Lafarge-Holcim, el tercer productor mundial de cemento, llegó a un acuerdo el pasado 20 de mayo en una demanda presentada en Estados Unidos amparada en el título número 3 de la ley Helms-Burton, que buscaba una compensación por el uso de una propiedad confiscada por el régimen cubano. En octubre del año pasado, un tribunal de la Florida aceptó la demanda de indemnización por daños y perjuicios por un valor de $270 millones. En el terreno de la hacienda azucarera Soledad, confiscada en 1960 a la familia Chaflin de Boston, fue construida la fábrica de cemento Carlos Marx en la localidad de El Guabairo, en Cienfuegos. Con el primer acuerdo, que involucra a 5.913 reclamantes certificados, es poco probable que la administración Biden suspenda la demanda del título 3 de la ley Helms-Burton, según Cuba Trade. Y a las 6:13, un vistazo a lo que vienen las condiciones meteorológicas con Lázaro Domínguez, el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, un centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico de 1024 milibares frente a las costas de Jacksonville se extiende sobre todo el grupo de las Bahamas, la Florida, las aguas del Golfo y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se proyectan además sobre las aguas del Caribe, garantizando condiciones del tiempo muy estables con días soleados y noches con poca nubosidad que se mantendrán por lo menos hasta el lunes de la semana próxima. Para Cuba entonces tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius, las mínimas para mañana jueves entre los 22 y los 25. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 30 en la costa norte. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:14, gracias por su sintonía. Vamos a dar un vistazo a los temas más destacados a esta hora en los Estados Unidos, porque la Casa Blanca ha reiterado que la reunión entre el presidente Joe Biden y el mandatario ruso Vladimir Putin no es una recompensa para el líder ruso. Detalles desde Washington DC con Michelle Sagué.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que es importante reunirse con líderes con los que se está en desacuerdo, como es el caso con el liderazgo ruso, y que la reunión entre Biden y Putin no es una recompensa para el mandatario ruso.
Of course, you've seen the statement we put out this morning confirming.
Ella dice que la prensa ha visto la declaración que publicaron confirmando que el presidente Biden se reunirá con el presidente Putin en Ginebra el 16 de junio. Dice que los líderes discutirán toda la gama de cuestiones urgentes mientras buscan restaurar la previsibilidad y la estabilidad de la relación entre Estados Unidos y Rusia. Saki dijo también que dedicarán una buena cantidad de tiempo a la estabilidad estratégica, incluidos temas de control de armas hasta los desacuerdos sobre Irán, Ucrania y Bielorrusia. Algunos republicanos han criticado la decisión de Biden de reunirse con Putin, mencionando preocupaciones por el trato de Rusia al líder opositor Alexei Navalny y lo que consideran ha sido una tibia respuesta al presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Saki rechazó las críticas y dijo que Biden ve la cumbre como un momento de diplomacia en persona para transmitir las áreas en las que tienen preocupaciones y buscar oportunidades para trabajar juntos. Ella dice que lo consideran una parte vital de la defensa de los intereses de Estados Unidos y el presidente Biden se reunirá con Putin debido a las diferencias con ese país y no a pesar de ellas. Es una oportunidad para plantear preocupaciones donde se tienen y para avanzar hacia una relación más estable y predecible con el gobierno ruso. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a propósito de este encuentro, Ginebra será testigo de este primer cara a cara entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso. Un encuentro que se anticipa será histórico. La razón, Judith Martín.
El encuentro entre el presidente estadounidense Joe Biden y el jefe de Estado ruso Vladimir Putin se dará el 16 de junio en Ginebra y allí los mandatarios discutirán asuntos de interés mutuo en un intento por acercar posiciones y rebajar las tensas relaciones entre ambas potencias. Desde la Casa Blanca anunciaron la cita y la secretaria de prensa del gobierno, Jen Psaki, ofreció detalles.
Los líderes discutirán toda la gama de cuestiones urgentes mientras buscamos restaurar la previsibilidad y la estabilidad de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. También esperamos que dediquen bastante tiempo a discutir la estabilidad estratégica.
Además, Psaki apuntó que los temas a tratar en la reunión podrían variar, puesto que todavía faltan 3 semanas para el encuentro. Sin embargo, anticipó algunos de los asuntos que el presidente Biden abordará.
El presidente también criticará el conflicto con Ucrania, subrayando el apoyo de Estados Unidos a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, y también planea aclarar el asunto de Bielorrusia.
Resaltó el gran valor de este esperado encuentro entre ambos jefes de Estado y aseguró que uno de los aspectos más importantes de la diplomacia estadounidense es mantener conversaciones con aquellos líderes cuyas diferencias son notables. Este encuentro supondrá la primera reunión entre los presidentes de ambos y la administración Biden espera que sirva para encontrar soluciones mutuamente aceptables a los desafíos existentes en las relaciones entre Washington y Moscú. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha denunciado las elecciones presidenciales de Siria, calificándolas de ser ni libres ni justas. El secretario de Estado, Antony Blinken, en concierto con los ministros de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Italia, Alemania y Francia, expresó a través de un comunicado que las elecciones sirias del miércoles son fraudulentas porque se desarrollan fuera de la supervisión de la ONU. El gobernante Bashar al-Assad se presenta a la reelección contra 2 retadores. Assad ha sido denunciado rotundamente por su represión de manifestantes y fuerzas rebeldes durante la sangrienta guerra civil de ese país. Y el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, por su parte, ha advertido sobre las medidas de bioseguridad que se deben tener en aeropuertos y vuelos durante esta temporada de vacaciones de verano. Estamos a puertas del día de Memorial Day, el fin de semana extraoficial de arranque del verano. Informa Héctor Contreras desde Washington, D.C.
Un aumento en la cantidad de casos de pasajeros que se niegan a poner la mascarilla y a cumplir con las normas de bioseguridad en los aeropuertos del país y en los vuelos hizo que el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, emitiera una severa advertencia.
Let me be clear. Déjenme ser claro, es un mandato federal que se deba usar una mascarilla en los aeropuertos o en cualquier transporte público, en especial cuando se esté dentro de la aeronave, y no toleraremos un comportamiento que viole la ley.
Estas medidas se presentan cuando nos acercamos al Memorial Day, una de las fechas en las que se realizan más viajes, y que este año tiene un ingrediente especial, pues las cifras de contagios y muertes por COVID-19 ha estado en los niveles más bajos desde que arrancó la pandemia, algo que motiva a los viajeros. El tema de la mascarilla ha desatado controversia en los últimos días, luego de que las autoridades anunciaran que las personas totalmente vacunadas podrían estar sin cubrir su cara en espacios abiertos o cerrados, siempre y cuando no estén en lugares con mucha gente. Por otra parte, mientras las vacunas avanzan, las personas tratan de volver a la normalidad, lo que ha generado un gran incremento en la cantidad de pasajeros, como lo dijo Debbie LaJoy, asistente ejecutivo de operaciones de seguridad de los Estados Unidos.
Vamos a ver un verano muy ajetreado y ya hay una gran demanda de viajes reprimida por la pandemia.
La JOE también advirtió que muchos aeropuertos ya alcanzaron las cifras de pasajeros del 2019 e incluso algunos ya las superaron, lo que marca una fuerte recuperación en este sector. Y dijo que el domingo las terminales del país tuvieron su mayor afluencia desde que arrancó la pandemia con casi 2 millones de pasajeros. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en una entrevista con el servicio persa de la Voz de América, el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, repitió que existen importantes nexos entre los presuntos enemigos de Al-Qaeda y la República Islámica de Irán. Pompeo dijo que los gobernantes de Irán han permitido que los líderes operativos más importantes de Al-Qaeda se establezcan en el país bajo dos condiciones. La primera es que obedezcan a Teherán en todo momento, y la segunda es que no hagan operaciones contra activos iraníes o dentro de Irán. Pompeo dijo que esas dos condiciones le darán a Irán un enorme control sobre Al-Qaeda, mientras que Al-Qaeda recibe el apoyo de Teherán para llevar a cabo su campaña de operaciones globales. Los comentarios fueron una ampliación de los detalles compartidos por Pompeo sobre la relación Irán-Al-Qaeda en un discurso el 12 de enero en Washington, cuando todavía era secretario de Estado del expresidente Donald Trump. Y organizaciones denuncian que ejecutivos de farmacéuticas son los nuevos millonarios gracias a la producción de vacunas contra el COVID-19. Hablemos de números. Yoconda Tapia.
Organizaciones de ayuda dicen que al menos 9 ejecutivos e inversores en empresas que fabrican vacunas contra el COVID-19 se han convertido en multimillonarios en el último año gracias a las patentes de sus inmunizaciones y están pidiendo a las empresas farmacéuticas que compartan su tecnología para que la producción global de vacunas pueda ser rápida. Las vacunas contra el COVID-19 han transformado la lucha contra la pandemia, pero también han cambiado las finanzas de varias personas involucradas en su desarrollo, según dice People's Vaccine Alliance, un grupo de organizaciones sin fines de lucro que hacen campaña por el acceso global equitativo a las vacunas y que incluye a la organización benéfica Oxfam. Max Lawson es su director ejecutivo y dice:
las empresas farmacéuticas que están detrás de algunas de las vacunas más famosas contra el COVID-19, como la empresa Pfizer, por ejemplo, y Moderna, están obteniendo enormes beneficios del monopolio que tienen sobre estas vacunas, y como resultado, sus inversores y directores ejecutivos se están convirtiendo en multimillonarios.
Y Lawson remarca:
estas vacunas COVID-19 fueron financiadas con dinero público, por contribuyentes como usted y yo, por lo tanto, no son propiedad de esas empresas y no deben utilizarse para generar estas enormes ganancias.
Los países más pobres se enfrentan a un déficit dramático en el suministro de vacunas y Estados Unidos ya anunció su apoyo a una medida para suspender las patentes de las vacunas contra el COVID-19. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el presidente Joe Biden, a propósito, afirmó en un comunicado que solicitó una mayor investigación sobre los orígenes de la pandemia del COVID-19. Alejandro Escalona.
El presidente Joe Biden dijo el miércoles que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos está dividida sobre el origen en China del coronavirus que causó el COVID-19, incluso si proviene del contacto humano con un animal infectado o de un accidente de laboratorio. Biden dijo en un comunicado que ha solicitado una mayor investigación sobre los orígenes de la pandemia. El mandatario estadounidense sostiene que los organismos de inteligencia están analizando 2 escenarios diferentes que no tienen mucha confianza en sus conclusiones actuales y que están divididos sobre cuál sería el más probable. Estados Unidos ha estado investigando los orígenes de COVID-19 desde que en 2020 el gobierno federal reconoció por primera vez al virus como un riesgo grave para la salud. A principios de esta semana, fuentes del gobierno dijeron que, según un informe de inteligencia aún clasificado que circuló durante la administración del expresidente Donald Trump, tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan, en China, se enfermaron en noviembre de 2019 y buscaron atención médica. No está claro si los investigadores fueron hospitalizados o cuáles fueron sus síntomas, dijo una de las fuentes. El virus apareció por primera vez en Wuhan y luego se extendió por todo el mundo. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Ahora en Las Tunas tenemos un registro de 28 grados en la temperatura, poca nubosidad, vientos a 23 kilómetros. En Noticias de América Latina, el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, ha manifestado a través de su cuenta de Twitter que Cuba, Venezuela y otros gobiernos de izquierda están detrás de las recientes protestas y desmanes en Colombia. Rubio resaltó en un video que, como parte del Senado de los Estados Unidos, hará todo lo posible para apoyar al gobierno colombiano a mantener la democracia en el país suramericano.
Colombia es el aliado de Estados Unidos más cerca y más importante que tenemos en Sudamérica, en la región, y hay elementos del extranjero, de la izquierda, en Venezuela, en Cuba, en otras partes, que están buscando destabilizar el gobierno, que están buscando utilizar estas protestas para avanzar su agenda, de estabilizar el gobierno, el país, de avanzar sus candidatos favoritos en una futura elección, y a la misma vez para quitarle presión a estos narcos terroristas que están operando dentro del territorio venezolano. Los Estados Unidos tienen que apoyar a Colombia y yo voy a hacer todo lo posible para que eso pase.
Y a propósito, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha lanzado la plataforma informativa Telesur Libre bajo la premisa de la verdad al alcance de todos. Amado Gil habló con los directivos de la nueva plataforma, quienes afirmaron que la situación de Cuba está entre sus prioridades.
Telesur Libre es un proyecto que busca vencer la censura, combatir las noticias falsas y propaganda que socava la democracia generada por la dictadura. Fue el Twitter del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, con el que anunció el lanzamiento de este medio alternativo que estará bajo la dirección general del conocido periodista venezolano Eduardo Zapeni.
Telesur Libre viene a ser una necesidad comunicacional de las democracias del mundo, porque lamentablemente este Telesur, creado por Chávez, una plataforma propagandística de esos países que se asociaron con la idea del socialismo del siglo XXI.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, trató de obtener la gestión de la cadena Telesur, controlada actualmente por los gobiernos venezolano y cubano. Pero según dijo a Radio Martí, el presidente de Telesur Libre, Roberto Marrero, controlar esos activos es complejo y el tiempo apremia.
Si nos ponemos a esperar que caiga la dictadura de Venezuela, para poder tomar y empezar a comunicar el mensaje contra las tiranías y los comunismos que oprimen a los pueblos, creo que estamos haciendo el trabajo al revés.
Para Telesur Libre, Venezuela, Cuba y Nicaragua tendrán especial atención informativa.
Para mí, la dictadura de Cuba no es una dictadura a la que hay que imaginarse como algo que eso es así y dejar que pase, como algunas personas creen que lo de Cuba, bueno, eso es un hecho, de eso no hay nada que hacer. Yo creo que hay muchas cosas que hacer en Cuba y yo quiero acompañar el movimiento en Cuba, quiero acompañar el movimiento en Nicaragua y, por supuesto, quiero acompañar el movimiento y la liberación de Venezuela. Creemos que es posible, creo que las cosas que están pasando en Cuba hay que visibilizarlas y todo aquel medio venezolano, cubano, amante de la libertad que quiera sumarse, no es que es bienvenido, estamos en el deber de traerlo y darle cabida.
Explicaron Zapeni y Marrero que aunque están en la primera fase, ya se puede acceder a la página web telesurlibre.com y al Twitter telesur-libre. 24 horas después de su lanzamiento, el gobierno de Nicolás Maduro bloqueó el acceso a la página. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a propósito, usted también nos puede seguir en nuestra página de Facebook de Radio Martí, Radio Televisión Martí en Facebook. Y esta noticia, por ejemplo, también la puede encontrar allí porque el presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, recién asumió el mando y ya se ha reunido con una delegación de los Estados Unidos al que siguió otra entrevista con el líder opositor venezolano Leopoldo López. Jorge Orellana.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ratificó que fortalecerá las relaciones de su país con Estados Unidos.
Yo creo que todos conocemos las tradicionales buenas relaciones que tiene Ecuador con Estados Unidos y en nuestro gobierno tenemos el claro propósito de fortalecer aún más esas buenas relaciones con los Estados Unidos.
Lasso se reunió con la embajadora estadounidense en Ecuador, Yvonne Baqui. Baqui calificó de positiva la primera reunión en la que se trataron diversos temas, entre ellos la urgencia de vacunas contra la COVID-19 y asuntos de índole comercial, económico y de creación de empleo. Tras el encuentro con la delegación estadounidense, el nuevo presidente ecuatoriano también se reunió con Leopoldo López, activista y político opositor al régimen de Nicolás Maduro. Leopoldo López dijo que considera a Lasso el nuevo puente para fortalecer la democracia en la región y comentó que en la reunión hablaron del compromiso de regularizar a unos 500.000 venezolanos que viven actualmente en Ecuador. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, son las 6:30, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Cuba enfrenta un duro repunte de la pandemia en medio del ensayo clínico de su candidato vacunal. Detalles con José Luis Ramos.
Cuba se enfrenta con la tercera ola de COVID-19 tras un año de pandemia. El número de contagios diarios sobrepasa los 1,000 casos desde hace varias semanas y suma nuevas muertes según el reporte del Ministerio de Salud Pública. El opositor Hildebrando Chaviano dijo que, aunque La Habana es el territorio con más infectados, sigue complicado el comportamiento de la enfermedad en todo el país.
Está poniéndose peor.
Los pronósticos son desfavorables, están dadas las condiciones para que siga la pandemia, señaló. La escasez obliga a las personas a salir a la calle, a hacer largas colas para adquirir productos básicos, dijo Chaviano.
Y eso hace que aumente las posibilidades de contagio. No ha disminuido eso. Sí, las colas enormes, aglomeraciones, cuando sacan algunos productos, los más deseados, ¿no? Aceite, pollo, esas cosas. Es horrible lo que se arma, aunque sea incluso por la libreta. Eso está ayudando a que la contaminación, lejos de bajar, siga en aumento.
Mientras la isla vive su peor momento de la pandemia, las autoridades están ensayando su candidato vacunal Soberana 2. El periodista independiente Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, comentó.
Es tremendo, ¿no? Estamos, yo creo, con una situación única en el mundo, una especie de aislamiento vacunal, de autismo vacunal, digamos, por decirlo de alguna manera. Y a los cubanos acá adentro, rehenes de este régimen, no nos queda más que pensar, que pedir que ojalá funcione cualquiera de esos inventos de la tecnología cubana.
Según Chaviano, la epidemia permanece extendida en todo el país porque
Rusia es una fuente de contagio enorme. Entonces, no solamente el turismo, los cubanos, como no hace falta visa, están viajando a Rusia. Van a Rusia, compran cosas, lo mismo que hacían en Panamá, bueno, lo están haciendo en Rusia, y regresan contagiados. Y eso es lo que está pasando. Y se sigue demorando la vacuna cubana, las vacunas cubanas, porque son varios candidatos, y vamos a ver cuándo será que se pueda implementar masivamente, pero además demostrar que tiene efectividad, que esa es la otra que falta.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y por manifestarse pacíficamente fueron detenidos por más de 8 horas Berta Soler, la líder del movimiento de las Damas de Blanco, y su esposo, el opositor Ángel Moya, esto en diferentes unidades de la policía en La Habana. Moya, quien además fue multado, dijo a Radio Martí que en su protesta señalaron a 2 organismos internacionales de salud como cómplices de lo que está sucediendo con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, a quien el régimen mantiene retenido en un hospital habanero.
Ayer, alrededor de entre 11 de la mañana y 12 del día, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y quienes hablan, en Moya, expreso político, salimos a la calle a reclamar la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara, la liberación de los presos políticos. Todo esto enmarcado en la jornada Zapata, pero digo este vídeo. Entonces, nosotros salimos con un cartel, el cual decía libertad para Luis Manuel Otero Alcántara, libertad para los presos políticos, y las siglas, ¿no?, de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, catalogándolo de cómplices, y las fotocopias de la imagen de Pedro Luis Boitén y de Luis Manuel Otero Alcántara. Fuimos arrestados por un operativo combinado de la Policía Nacional y la Seguridad del Estado, al salir de la sede nacional de la Jamaica Blanco en el auto, y fuimos llevados a diferentes unidades de policía. En el caso mío me llevaron hacia la unidad de la policía de Cojima y después hacia la unidad de la policía de Alamar. En el caso de Delta Soler fue trasladada hacia la unidad de la policía del Cotorro. En horas de la noche, aproximadamente sobre las 9 de la noche, fuimos liberados cerca de la sede nacional de las Damas de Blanco por la Seguridad del Estado. En el caso mío, me levantaron un acta de advertencia en la unidad de la policía de Alamar y me impusieron una multa de 150 pesos por supuesto delito de violar el control de seguridad.
Y casi 30 días lleva ya en prisión. Los periodistas Carla María Ares y Esteban Rodríguez denunció la Asociación Pro Libertad de Prensa, única relatora de los derechos de los periodistas dentro de la isla. Yolanda Huerga informa.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, única organización de su tipo asentada en la isla, condenó este martes el arresto por casi 30 días de los periodistas independientes Carla María Ares, del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, y Esteban Rodríguez, del medio independiente ADN Cuba.
El gobierno los detuvo el día 30 del mes pasado en la protesta que se realizó en la calle Obispo, en La Habana Vieja.
Dijo desde la capital cubana José Antonio Fornaris, director de la entidad.
Ellos estaban simplemente ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Estaban solidarizándose con Luis Manuel Otero, que estaban, recordemos, en huelga de hambre y sed.
Asimismo, resaltó que la influencer y corresponsal de Cibercuba, Iliana Hernández, cumplió este 25 de mayo 45 días bajo arresto domiciliar sin que ningún tribunal así lo haya dispuesto.
El gobierno sigue queriendo convertir a los periodistas de la prensa independiente en enemigos públicos, y es parte del no respeto a los derechos humanos, que es una constante política del gobierno de La Habana. Debería este gobierno recordar que su propia constitución, en el artículo 54, dice que hay derecho a la libertad de prensa.
La APLP denunció que el régimen no muestra interés en respetar los derechos fundamentales de los cubanos y que la prueba fehaciente de este proceder es que no ha ratificado en 12 años los pactos de derechos civiles y políticos y los pactos de derechos económicos, culturales y sociales de la ONU. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, así como otros diputados, está pidiendo al alto representante de la Unión Europea para Asuntos de Exterior y Política de Seguridad Común, Josep Borrell, que envíe una delegación a Cuba y se compruebe el estado de salud del líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, confinado en el Hospital Calixto García en La Habana. Estamos muy preocupados por Luis Manuel, escribió en una carta a Josep Borrell firmada por varios eurodiputados. Manifestó así Charanzová a través de su cuenta de Twitter, donde compartió la carta que dirigieron a Borrell. Y según un nuevo informe de la ONG internacional Oxfam, las sanciones de los Estados Unidos a Cuba impactan en la vida diaria de todos los residentes cubanos en la isla, especialmente a las mujeres. Desde Washington, D.C., Michelle Chagué informa.
El nuevo informe de Oxfam dice que la política estadounidense hacia Cuba impide que las personas desarrollen sus capacidades y ejerzan sus derechos, afectando particularmente a los grupos más vulnerables. La organización pide levantar el embargo, alegando que durante más de un año las sanciones han representado un obstáculo para la adquisición de materiales necesarios para abordar el COVID-19 y que han limitado gravemente la actividad del sector privado. El informe incluye un prólogo de la Oficina de Washington para América Latina, cuyo presidente Jeff Thiel se hizo eco del llamado de Oxfam para poner fin al embargo. El análisis realizado por Oxfam, basado en una investigación del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial y testimonios de mujeres, opina que el embargo refuerza el sistema patriarcal y hace la vista gorda a las diferentes necesidades potenciales y oportunidades de las mujeres. Oxfam instó a la administración del presidente Joe Biden a tomar medidas para normalizar las relaciones bilaterales entre las dos naciones. El Departamento de Estado y la Casa Blanca han dicho recientemente que están revisando la política de Estados Unidos hacia Cuba. El Departamento del Tesoro ha dicho en el pasado que el embargo al gobierno de Cuba no obstaculiza el comercio ni la ayuda humanitaria, de acuerdo con lo establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que generalmente permiten el comercio, asistencia o actividad legítima relacionada con la asistencia humanitaria conforme a las leyes y reglamentaciones existentes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y al cumplirse el 25 de mayo, el 49 aniversario de la muerte del preso político Pedro Luis Boitel, Radio Televisión Martí comenzó una serie especial en 5 partes sobre la diferente faceta de la vida y el legado de este luchador por la democracia en Cuba. Al respecto, 2 presos políticos cubanos, Valentín Figueroa, quien estuvo encarcelado junto a él, y Jorge Luis García Pérez Antúnez, reflexionan sobre la importancia de Boitel para el pueblo cubano, esto durante casi medio siglo tras su muerte en huelga de hambre en prisión.
Una oportunidad yo dije, Boitel, que acuerda que ellos tienen la fuerza. Me dice, Maqueca, ellos tendrán la fuerza bruta, pero yo tengo la fuerza moral y el coraje de enfrentarme a ellos. Y esta huelga la voy a ganar yo. Él estaba convencido que iba a ganar la huelga. En otra oportunidad le digo, Boitel, acuerda que ellos que quieren asesinar, estaba ya desmarrado, acabado. Ellos quieren matar que ya. Autorízame a llamar a un médico para que te atienda. No, me cogió moviendo la mano, me cogió la mano, Maqueca, no quiero eso. Ellos podrán matarme a mí en cuerpo y alma, pero nunca en mi espíritu y mis principios, Maqueca.
Yo creo que Pedro Luis Boitel es uno de los símbolos más importantes que cuenta Cuba en su lucha por la libertad. Y en estos 49 años vemos a Pedro Luis Boitel, no ha muerto. Cuando vemos los hermanos de la Unión Patriótica de Cuba en huelgas de hambre, combatiendo en las calles, cuando vemos las valientes damas de blanco caminando, ahí va Pedro Luis Boitel, ahí va su espíritu, ahí va su clamor, ahí va su lucha. Cuando vemos el despertar del movimiento San Isidro, ahí vemos también ese espíritu de Pedro Luis Boitel. Y cuando decimos Pedro Luis Boitel vive, no estamos hablando de demagogia, no estamos hablando de retórica ni sofisma, estamos hablando en concreto. Lo que Pedro Luis Boitel vive en el corazón, vive en la lucha, vive en el clamor de todos los que luchamos por una patria.
A las 6:41 vamos con otras informaciones, esta vez un vistazo de nuevo a Latinoamérica porque continúan las movilizaciones en Colombia después de que cientos de personas marcharan para exigir el cese de este tipo de acciones que en la víspera terminó con el incendio del Palacio de Justicia de la población de Tuluá en el departamento del Valle del Cauca. Jorge Orellana informa.
Este miércoles se cumplen 4 semanas desde el inicio del paro nacional. Para este 26 de mayo nuevamente hay una convocatoria de plantones en diferentes puntos de la ciudad de Bogotá, al igual que en otras regiones del país, después de que en la víspera, en el municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca, quemaron el Palacio de Justicia. Los desórdenes causaron alarma en el área urbana del municipio, donde se enfrentaron manifestantes y policías. Wilson Ruiz, ministro de Justicia, rechazó la situación que se vive en el municipio vallecaucano. Rechazo y condeno estos actos de terrorismo que buscan sembrar caos y miedo, dijo. Por su parte, el fiscal Francisco Barbosa, a tiempo de rechazar los actos de terrorismo, dijo.
Como fiscal general de la Nación, rechazo de forma vehemente los actos de terrorismo que llevaron a la destrucción y quema del Palacio de Justicia de la ciudad de Tuluá en el Valle del Cauca. La Fiscalía General de la Nación priorizará esta investigación y esclarecerá los hechos.
En tanto, en Cali, cansados de la violencia, miles de caleños vestidos de blanco y con mensajes de paz salieron a las calles para elevar una voz de protesta en la denominada Marcha del Silencio. El concejal de Cali, Juan Martín Bravo, dijo.
Queremos decirle a todas las personas que están involucradas, no queremos más bloqueos. Los bloqueos van a terminar generando mayor tasa de desempleo. Hoy las pérdidas se estiman en 10,2 billones de pesos en todos los sectores.
Por su parte, otra de las manifestantes, Fabiela Ustaris, dijo.
La juventud es la que tiene la palabra en este momento. Y creo que eso fue muy demorada, la respuesta de sentarse a negociar. Ya desde el 2019 se sabía lo que venía. Y pasó un año y el gobierno no hizo nada, ni negoció, ni hizo nada. Y entonces ahí tenemos los resultados.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a propósito de Colombia, posiciones encontradas entre el gobierno de Iván Duque y la CIDH, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por la fecha de la visita solicitada por ese organismo a fin de verificar la situación de los derechos humanos en medio de estas protestas. Informa Jaime Moreno.
La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y canciller designada de Colombia dice que su país es respetuoso de los derechos humanos y que por esa razón no le ven ningún inconveniente y aceptan la visita de la CIDH al país, pero solamente hasta después del 29 de junio, cuando se haga la audiencia pública sobre los derechos humanos en Colombia.
Tan pronto pase esa audiencia, están bienvenidos a Colombia. Eso es lo que hemos acordado. Es más, hemos tenido la reunión creo que más constructiva y más respetuosa que ha tenido Colombia en mucho tiempo con la CIDH.
La posición de la CIDH es diferente. Quiere ir a Colombia, pero en el menor tiempo posible. Así lo dijeron a través de un comunicado de prensa que fue emitido después de la reunión con la vicepresidenta Ramírez.
La comisión enfatizó la importancia de realizar la visita de trabajo en la brevedad posible, teniendo en cuenta el actual contexto de derechos humanos a partir de las manifestaciones iniciadas el pasado 28 de abril.
La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez también visitó al senador republicano Marco Rubio, quien después del encuentro con la vicepresidenta se refirió al país como un gran aliado que estaría siendo víctima de influencias externas aprovechadas en estas manifestaciones.
Y hay elementos del extranjero, de la izquierda, en Venezuela, en Cuba, en otras partes, que están buscando destabilizar el gobierno, que están buscando utilizar estas protestas para avanzar su agenda, destabilizar el gobierno, el país, de avanzar sus candidatos favoritos en una futura elección.
Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
En Honduras reaccionan a la petición del supuesto narcotraficante hondureño Giovanni Fuente Ramírez de una sentencia absolutoria o la repetición del juicio por el cual fue declarado culpable. En Tegucigalpa está informando Óscar Ortiz.
Ante la solicitud del supuesto narcotraficante hondureño Giovanni Fuentes Ramírez, en la que demanda la repetición de su juicio en una corte del Distrito Sur de Nueva York, las autoridades fiscales estadounidenses, quienes lo declararon culpable de conspiración, narcotráfico y posesión de armas, han solicitado desestimar dicha petición. En este escenario, el abogado Olván Valladares, al ser consultado por La Voz de América respecto a este proceso, aseguró que si la corte desarrolla un juicio, es por tener los indicios.
El problema es que los Estados Unidos existe también un procedimiento que tiene que seguirse para que ocurra una repetición de un juicio. Y eso solo lo puede determinar un tribunal de alzada, un tribunal de apelación.
Para el presidente de la Corte Suprema de Justicia en Honduras, Rolando Argueta, cada país cumple sus procedimientos y en Honduras la extradición es una de las herramientas esenciales acordada con los Estados Unidos.
Recibimos diversas solicitudes de extradición. Le damos el procesamiento que merece en el marco de una sesión de pleno en donde se designa a la persona, magistrado o magistrada, que conocerá de las mismas, pero tenemos la obligación legal de dar a conocer algunos detalles sobre quién es la persona por efectos o consecuencias posteriores, como en el caso de dictarse una orden de detención o de captura.
El juicio contra Giovanni Fuentes finalizó el viernes y fue declarado culpable. Ahora su sentencia está fijada para el 22 de junio y por su parte, las autoridades de gobierno aseguran que no han participado ni tienen acercamientos a los señalamientos vertidos desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y el proceso de vacunación avanza a paso lento en Guatemala a la espera de nuevas dosis a través del mecanismo COVAX y negociaciones con otras farmacéuticas. Desde Ciudad de Guatemala, detalles con Eugenia Sagastume.
La vacunación en Guatemala avanza a paso lento. Según el Ministerio de Salud, hasta el momento se han administrado 363 mil dosis, pero el reto es llegar a 10 millones de personas inmunizadas durante este año, mientras se espera la llegada de un nuevo lote de vacunas AstraZeneca y Pfizer solicitado bajo el mecanismo COVAX. La ministra de Salud, Amelia Flores, explica que se avanza en la fase 2, que incluye a personas mayores de 65 años. Además, se inició el registro de personas con otras enfermedades, pero para la vacunación de ellas se debe esperar las nuevas dosis.
Estamos incluyendo a partir de esta semana personas con algunas vulnerabilidades. Es una prioridad porque las personas que se agravan más son las que tienen alguna comorbilidad, principalmente las personas que tienen diabetes.
La funcionaria fue citada al Congreso de la República, donde la bancada de oposición UNE cuestionó varios puntos en voz del diputado Orlando Blanco.
Entonces usted lo que está haciendo es llevar lento el proceso de vacunación para decir que seguimos cuando la demanda es mayor que la que ustedes están administrando. ¿Con qué otras empresas está abriendo negociación, ministro?
A lo cual la ministra Flores respondió.
Mire, nombres no voy a dar, pero con todas las empresas que sabemos que producen vacunas, tenemos acuerdos de confidencialidad desde el año pasado. Hemos seguido negociando, ellos no han tenido disponibilidad para podernos dar vacuna, es por eso que no se ha pasado a la siguiente fase.
Mientras tanto, más de 8.000 personas han fallecido a causa del nuevo coronavirus y la cifra de contagios en las últimas horas fue de 1.180. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Pasamos a Chile porque el Ministerio de Salud de ese país reportó 4.416 contagios nuevos de COVID. Con la llegada de mayo, el país parecía salir de una grave segunda ola que puso contra las cuerdas al sistema hospitalario. Pero justo cuando empezaban a descongestionar los hospitales, volvió a registrarse un repunte de casos. Con los 4.416 contagios de las últimas 24 horas y los 37 decesos informados, el balance de la pandemia asciende a más de 1.3 millones de casos totales y 28.585 muertes desde hace más de un año. Entre tanto, en Venezuela, miembros de la sociedad civil solicitan al Consejo Nacional Electoral que inicie un proceso para activar un referéndum revocatorio presidencial. En Caracas, los detalles con Carolina Alcalde.
Representantes de diversos sectores de la sociedad civil venezolana que conformaron el denominado Movimiento Venezolano por el Revocatorio acudieron ante la sede del Consejo Nacional Electoral en Caracas para consignar una solicitud de activación de referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, quien el lunes cumplió 3 años de haberse juramentado en su cargo. El dirigente político César Pérez Vivas afirmó que el proceso tiene el único objetivo de que el pueblo venezolano pueda, por la vía del voto, decidir libre y pacíficamente su destino.
Si desea que Nicolás Maduro continúe en el Palacio de Miraflores o convoca de inmediato elecciones presidenciales para que el pueblo de Venezuela defina su destino.
El politólogo y representante del Movimiento Democracia e Inclusión, Nickmer Evans, dijo que esperan recibir una respuesta administrativa del Poder Electoral en los próximos días.
Para el jueves de esta semana hay directorio y se nos ha informado de la posibilidad de que entre en agenda esta solicitud.
El artículo 72 de la Constitución venezolana establece que una vez que haya transcurrido la mitad del periodo para el que un funcionario fue elegido, un número no menor del 20% de los electores podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. En el 2016, la oposición intentó iniciar un proceso de revocatorio contra Nicolás Maduro, pero el Poder Electoral paralizó la recolección de firmas luego de que tribunales regionales dictaran medidas cautelares ante denuncias oficialistas sobre presunto fraude en el proceso de recolección de firmas por parte de la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 6:51, 30 grados en Pinar del Río. En un vistazo al mundo, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, calificó de legal su decisión de desviar a Minsk un avión de pasajeros en el que viajaba un disidente opositor y acusó a los países occidentales de haber traspasado las líneas rojas con sus críticas. Jorge Orellana informa.
El discutido presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, afirmó que actuó conforme a la ley para defender a las personas durante el incidente del avión de la aerolínea Ryanair que aterrizó forzosamente en Minsk el domingo pasado por un aviso de bomba falso. Actué conforme a la ley, dijo Lukashenko, y agregó: de acuerdo con mis deberes oficiales, tenía que proteger a la gente. Pensaba en la seguridad del país. Actué legítimamente para proteger a nuestra gente. Por su parte, la líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanovskaya, pidió a la Unión Europea que la presión de la comunidad internacional contra el régimen de su país no se limite al incidente del vuelo de Ryanair, avión al que se obligó a realizar un aterrizaje forzoso en Minsk para detener al periodista Roman Protasevich. Pido al Parlamento Europeo que garantice que la reacción de la comunidad internacional no se limite solo a ese incidente, dijo en una intervención telemática ante la Eurocámara. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El régimen de Bielorrusia ha profundizado su aislamiento después de que la Unión Europea cerrara el espacio aéreo con Bielorrusia y ampliara las sanciones impuestas al país por el desvío de este vuelo comercial. Europa en acción, declaró el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en su cuenta de Twitter, junto a un mapa del tráfico aéreo europeo, en el que se aprecia cómo se abre un enorme espacio sobre Bielorrusia, mientras que centenares de aviones sobrevuelan las vecinas Lituania, Ucrania, Rusia, Letonia y Polonia. Entre tanto, los periodistas de Myanmar atravesaron por un momento crítico con varios comunicadores detenidos o acusados, dice el director de Frontier Myanmar. Sonny Zhuye, fundador de Frontier Myanmar, uno de los principales sitios de noticias independientes del país, habló con la Voz de los Estados Unidos de América el martes, luego del arresto del editor gerente del medio Danny Fenster, un periodista estadounidense de 37 años que fue detenido en el aeropuerto de Yangon. Estamos tratando de trabajar en su liberación lo antes posible. Perdimos contacto con él desde el lunes, dijo Sue, y hasta ahora simplemente no sabemos exactamente por qué y cómo sucedió. En lo que respecta a la representación legal, la Embajada de Estados Unidos en Yangon está tratando de ayudar a su liberación. El fundador del medio de comunicación dijo a Voice of America que los medios de Myanmar están atravesando este momento crítico del país en circunstancias difíciles y agregó que está preocupado. Asimismo, los senadores Marco Rubio, republicano de la Florida, y Bob Menéndez, demócrata de New Jersey, han presentado en las últimas horas una resolución pidiendo la liberación incondicional e inmediata de todos los periodistas encarcelados. Estoy orgulloso de unirme a mis colegas en la presentación de esta resolución y en la promoción de políticas que garanticen la libertad de prensa y de expresión, dijo Rubio. Rubio se refirió a países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Rusia, China, Turquía, Hong Kong, Egipto y Bielorrusia, donde los reporteros siguen luchando valientemente en defensa de la verdad en todo el mundo. Seguimos firmes en nuestro compromiso de avanzar y apoyar la libertad de prensa. Junto a Marco Rubio y el senador demócrata por New Jersey, Bob Menéndez, que encabeza la lista, se encuentran los senadores Ben Cardin, Chris Coons, Tim Kaine, Jeff Merkley, Brian Schwartz, Ed Markley, entre otros. Con esta resolución, afirmó Menéndez, se honran a los inmensos sacrificios que los periodistas de todo el mundo han soportado en su tenaz búsqueda de la verdad, sin ambages y sin más lugar, sino su incesante afán por informar al público. Son las 6:55, gran parte de Estados Unidos pudo contemplar un fenómeno poco habitual, la coincidencia de un eclipse lunar con una superluna. Antonio Belchi.
Hacía casi 5 años que no se producía un fenómeno de estas características y esta madrugada gran parte de Estados Unidos ha podido contemplar un eclipse lunar y una superluna. Eso se produce cuando el plenilunio se encuentra en el punto más cercano a la Tierra y en esta ocasión se vio un 14% más grande y brillante de lo que se ve habitualmente. Además, una gran parte de los estadounidenses pudieron contemplar la superluna, un efecto a través del cual la luna se tiñe completamente de rojo. Así lo explicaba el ingeniero Francisco Andols, director de la misión del orbitador de reconocimiento lunar del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, en declaraciones a La Voz de América.
Cuando el sol viene de hasta nuestras espaldas de la Tierra y está alumbrando hacia la luna, pues las partículas que hay en el aire pues hacen esa refracción y lo que está llegando hacia la luna son las ondas de luz rojizas y ultravioletas, y por eso ese color naranja, rojo.
Los expertos atmosféricos también recomendaban alejarse de las grandes ciudades con una alta contaminación lumínica para poder apreciar mejor este fenómeno en el cielo.
Que no tengan muchos árboles, que esté bastante despejo de edificios, y así van a poder apreciar la luna poniéndose y apreciar más el eclipse.
Los científicos de la NASA revelaron que cada vez que se produce un eclipse de estas características, la duración cambia dependiendo de la proximidad del Sol, la Tierra y la Luna. En esta ocasión el eclipse se prolongó unos 15 minutos y la superluna se contempló durante 10. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
De las 6:57 vamos con los deportes, Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Felicidades al equipo de fútbol Villarreal de Castellón, que acaba de ganar por primera vez su primer trofeo a nivel continental, derrotando al Manchester United por penales 11-10 para ganar la Europa League. Muy pocos se hubieran imaginado este escenario que se llevó a cabo en Polonia. El Manchester United, uno de los equipos más ricos del planeta, con los mejores patrocinadores y una nómina que cobra 6 veces más que la nómina del Villarreal, se las arregló para perder este partido en tiempo, bueno, el tiempo de suplementario y reglamentario terminó 1-1 y los penales, el Villarreal no falló ninguno. Los 11 jugadores metieron su penalti, David De Gea falló para el Manchester United. Por lo tanto, el Villarreal se corona campeón de la Europa League, un resultado que muy pocos esperaban en todo el continente europeo, inclusive aquí en las apuestas en Las Vegas. Así que felicitamos. Esta fue una genuina batalla David contra Goliat, el mejor ejemplo del mundo, pero en el deporte, por supuesto. Y el Villarreal de Castellón, el submarino amarillo, ¿okay? Uno de los equipos, por decirlo así, menos ricos en este torneo, había eliminado okay, al equipo londinense Arsenal en las semifinales de la Europa League, y ahora se cargó al Manchester United, nada más y nada menos que un equipo que ha invertido más de 800 millones de euros en los últimos 5 años para ganar justamente torneos como este. Así que, bueno, más deportes dentro de 3 minutos, incluyendo la victoria del Villarreal de Castellón en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina desde el estudio al ingeniero Juan Pendaza, a la de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo.